páginas y autores. Mansejeon de Yeom Sang-seop.
Era el invierno anterior al levantamiento del movimiento independentista del 1 de marzo en Joseon.
Mansejeon, del escritor Yeom Sang-seop, está ambientada en invierno de 1918, un año antes de levantarse el movimiento independentista del 1 de marzo. El protagonista de esta obra, publicada en 1924, es Yi In-hwa, un joven de unos veintitantos años de Joseon, la última dinastía de Corea, entonces convertida en colonia de Japón. El personaje principal se casa a los 13 años y al cumplir 15 se muda a Tokio, Japón, para estudiar. Siendo estudiante de la Facultad de Literatura de la Universidad W en Tokio, en verdad In-hwa no tiene mucho interés en la realidad que afrontan sus compatriotas ni en los problemas políticos. La obra narra cómo este joven regresa a su país después de recibir un telegrama que dice que su esposa se encuentra en estado crítico de salud. Durante esta semana y las siguientes, les invitamos a conocer esta historia, con motivo del 104 aniversario del movimiento independentista del 1 de marzo. Ya habían pasado las 3 de la tarde, y al protagonista no le quedaba otra opción que tomar el tren de las 11 de noche. Entonces el joven comenzó a recorrer el centro de la ciudad para comprar una chaqueta para él y un regalo para llevar a su familia, además de ir a una barbería para afeitarse. Ni él podía entenderse a sí mismo, ni cómo podía darse el lujo de vagar por la ciudad, pese a la mala noticia sobre su esposa.
Quiero o no, llevamos 6 o 7 años siendo definidos como pareja, pero no me vino nada a la mente, y sentí plena tranquilidad tras haber recibido el telegrama anunciándome que ella apenas respiraba. ¿Será que soy malvado? Entonces, ¿por qué me apresuro tanto para ir? ¿Será por lealtad o por pura formalidad? ¿Será que no quiero pasar vergüenza ante mi familia o que no puedo evitar sentir la responsabilidad del esposo? ¿Qué motivo me obliga a hacer algo que no manda el corazón?
Después de salir del barbero, In-hwa fue a una librería y tras hojear unos cuantos libros, se dirigió a la cafetería donde trabajaba Shizuko.
Dame un trago, rápido, por favor. ¿Por qué? ¿A dónde vas? Preguntó Shizuko, tocando la bolsa que yo había dejado sobre la mesa. ¿Tantos regalos? Imagino que vas a casa. Shizuko puso sobre la mesa la campana de viento, las tazas, el jabón, los paquetes de cigarrillos, bocadillos y otros objetos de la bolsa, como si los estuviera exhibiendo en un escaparate. Después, sonrió tomando la caja del chal que estaba en la parte inferior y me la mostró. «Esto es para tu señora, ¿verdad?» Entonces, una sonrisa forzada brotó en sus ojos y en sus labios, mostrando un vago sentimiento de envidia. Pero en cuanto tuve ocasión, extendí mi bufanda en un instante para engancharla para el cuello y la acerqué a mí, fingiendo estar borracho. Shizuko estaba nerviosa ante tanta brusquedad, pero no dejó de sonreír.
Tras decir que dudaba si ir o no a casa con su esposa enferma, In-hwa salió de la cafetería. Luego llegó a la estación de Tokio a tiempo para tomar el tren. Entonces oyó que una voz familiar le llamaba.
«Señor Lee», me llamó Shizuko. «¿Qué haces aquí a estas horas? Pensé que no te ibas. ¿Me has esperado mucho?» «No, salí con prisa para no llegar tarde. ¿Estarás mucho tiempo en Joseon?»
Antes de marcharse, Shizuko le entregó un paquete envuelto en un paño, pidiéndole que le escribiera si pensaba quedarse mucho tiempo en su país. Shizuko trabajaba en una cafetería desde que dejó su casa después de graduarse en la escuela secundaria, debido a un conflicto familiar. In-hwa y esta mujer mantenían una relación amistosa. Escuchemos las explicaciones de Bang Min-ho, profesor de literatura coreana de la Universidad Nacional de Seúl, sobre la relación entre estos dos personajes.
La historia muestra la situación entre el protagonista y Joseon mediante las relaciones entre In-hwa y las personas que lo rodean. Entonces, ¿qué rol juega Shizuko en esta obra? El libro describe a esta mujer como alguien que puede compartir el dolor y el sufrimiento de otras personas, ya sean coreanos o japoneses, en una época donde los sistemas sociales y aquellos en el poder oprimían a la gente. Man Sejong no es una mera historia sobre la liberación de Corea del yugo japonés, sino sobre la solidaridad entre todos los que, en Corea o en Japón, sufrieron las injustas e irracionales instituciones y la división de clases sociales. Me desperté de un sueño incómodo, apretujado y entre otros pasajeros, sentados estrechamente, cuyos equipajes estaban dispersos por doquier. Aparentemente faltaban una o dos horas hasta el amanecer. En el vagón del tren entraba el aire refrescante de la noche, pero al rato se volvía turbio por el aliento de las personas y el humo de los cigarrillos. Cerré los ojos de nuevo, pero fue difícil volver a conciliar el sueño. Encendí un cigarro y saqué del estante el paquete que Shizuko me había entregado. Lo que hallé tras deshacer la envoltura fue una botella de whisky dentro de una caja. Al sacarla, deseando tomar un trago, junto a ella salió un delgado sobre de color púrpura claro. La carta comenzaba con sus quejas y críticas sobre mi imbécil comportamiento. Luego describía su situación y sus futuros anhelos, y comentaba que podría ir a casa de su tía en Kioto antes de Año Nuevo Lunar. Guardé la carta en mi bolsillo y bebí un trago de whisky.
El tren pasó por Nagoya y se dirigió hacia Kobe. In-hwa se bajó en Kobe para visitar a Ulla, que estudiaba música allí. El protagonista solía reunirse a menudo con ella, pues era ex compañera de escuela de la esposa de uno de sus parientes, Pyeong-hwa. Parecía que Ulla y Pyeong-hwa tenían una relación especial.
¡Qué sorpresa! Sube, por favor. Pero, ¿ya vuelves a Chosun? No sé si el viaje es para un funeral o para poder volver a casarme. No seas tonto. ¿Cómo puedes pensar en buscar otra mujer antes de que tu esposa muera? Si no está en estado crítico, ¿por qué no vas conmigo pasado mañana? Estoy libre desde la mañana por la tarde. Tengo cosas que contarte y te mostraré la ciudad. Me pregunté por qué Ulla se esforzaba tanto en retenerme, pero un pensamiento desagradable invadió mi cabeza cuando de pronto recordé un rumor sobre ella y un monje japonés. No tengo mucho que hacer aquí. Alguien con quien quería verme se suicidó con su amante. Podría quedarme unos días más si alguien estuviera dispuesto a morir por mí. Ay, ay, nunca he visto a nadie que haya cambiado tanto como tú. Por cierto, ¿tienes alguna noticia de Byung-hwa? No, nada en especial. Solo recibo su respuesta cuando le escribo a su esposa. En realidad estaba esperando su carta. Ulla debía estar esperando que la esposa de Pyeong-hwa respondiera a su carta, donde le solicitaba los gastos del viaje. ¿Por qué? ¿Acaso ya está pagando tu matrícula? ¿Qué dices? De ningún modo. Solo le pedí prestado algo de dinero dos o tres veces al año, y ella me dio algún dinerillo para viajes cuando fui a Chosun en vacaciones. Pero no hice nada que pueda malinterpretarse. El protagonista le dice a Ulla que no fue a Kobe para verla y aclara que la persona con quien quería encontrarse murió por amor junto con su amante. Con esa frase enfatiza que ya no existe el amor puro, pero en verdad, In-hwa se bajó en Kobe para ver a Ulla, que estudia arte pero vive una vida guiada por impulsos y deseos naturales. Es decir, esta mujer es un personaje que contrasta fuertemente con Shizuko.
Al día siguiente por la noche, In-hwa llega al puerto de Shimonoseki. Cuando entra a la sala de espera, un extraño se le acerca para preguntarle su dirección, edad, escuela y destino. Aunque se siente molesto y tiene ganas de gritarle, In-hwa le responde y sube al barco. Después se dirige a la sauna pública del barco, donde ya hay 4 o 5 hombres.
Debe hacer bastante frío en Chosun, dijo uno de los hombres al otro. Sí, pero como hay un dol, no tendremos problemas en la habitación. ¿Cómo son las personas de Chosun? Los jóvenes están bastante bien, pero la gente del campo es solo algo mejor que los aborígenes de Taiwán. Ya verás cuando llegues. Al escuchar aborígenes de Taiwán, todos los que estaban en la bañera soltaron una carcajada. Ante ese absurdo, los miré con rabia apretando los dientes, pero no debieron verme por el vapor de la sauna. Para ser honesto, yo no era patriota, pero nunca he olvidado que fui uno de los ciudadanos de la nación arruinada. Durante los últimos 10 años, desde el declive del país, fui generoso e indiferente con lo que me rodeaba. Cuando estaba en primaria, la juventud alimentó mi amor por la patria, lo que me hizo chocar con un maestro japonés. Entonces, insistí en dejar la escuela para irme a un colegio privado que enseñaba historia de Choson. Pero después de madurar y mudarme a Japón, rara vez tuve ocasión de sentir hostilidad o antagonismo, salvo cuando me irritaban y enojaban al interrogarme en Shimonoseki, Busan o Gyeongsang de camino a Choson. «Ah, ¿qué debo hacer cuando llegue al pueblo?», preguntó uno de los hombres. «Pues ponerte en contacto con unas cuantas empresas para robarles algunos de sus empleados». «¿Pero serán buenos los agricultores coreanos en un trabajo de la construcción?». «¿Qué importa que sean buenos o no? Hacen trabajos difíciles a bajo coste, así que son idóneos. Por supuesto, al principio tendrás que persuadirlos con un salario alto y trabajo fácil. Pero una vez se vayan contigo, no tendrán forma de escapar. ¿Qué van a hacer aunque el trabajo sea duro y mueran de hambre?». No pude evitar mirar sus caras una vez más, al pensar que estos rudos matones eran quienes engañaban a los pobres trabajadores de Choson y los vendían a las infernales minas y fábricas de diversos rincones de Japón. Últimamente, mis nervios perdían la paciencia. Pareciera que la animosidad o el espíritu rebelde nacían de emociones pasivas más que de la automotivación o la inteligencia. O dicho de otro modo, una palabra o actitud autoritaria de los japoneses causaba una hostilidad incontenible en el pueblo coreano. Y eso simplemente se convertía en la fuerza motora indispensable para que la gente decidiera salvarse a sí misma de esta depravación nacional.
Lo cierto es que una vez en la bañera se vuelve difícil distinguir a los coreanos de los japoneses. Inhua llega a escuchar a escondidas una conversación entre japoneses, hablando de cómo vendían a los agricultores coreanos empobrecidos como trabajadores en fábricas y minas en Japón. Decían que podían engañar fácilmente a los agricultores de Choson, pues eran dóciles y por la represión de agentes policiales japoneses. Al escuchar eso, el protagonista piensa que las palabras y la actitud de los japoneses despiertan la conciencia de los coreanos de salvarse a sí mismos de la depravación. La escena explica cómo se gestó el movimiento independentista del 1 de marzo. Inhua estaba a punto de vestirse cuando un hombre lo llamó y lo llevó a la sala de espera. Allí le esperaban dos hombres, el que le había preguntado previamente su domicilio y destino, y otro con traje formal y un abrigo.
«Soy policía, quiero que vengas a comisaría conmigo. ¿Me están acusando de robar? De no ser así, puede interrogarme aquí mismo». Si abandonaba el barco, obviamente terminaría en la cárcel, así que decidí no desembarcar, pero no pude evitar que mi corazón latiera cada vez más a prisa. «Entonces, ¿no te importa si echo un vistazo a tu bolso?». No había nada más que algunas cartas de casa y un par de manuscritos. Pero incluso si hallaran cientos de libros sobre bolcheviques, afirmaría tener libertad para estudiarlos. Incluso si leyeran mi mente y descubrieran que deseo la independencia de Choson, investigarme sería inútil, pues no había puesto en práctica esa idea. Justo cuando subí a la cubierta del barco, el sonido de una fuerte bocina y un silbido, similar al de un caballo, resonaron en el oscuro muelle.
Finalmente el barco llegó a Busan. Al bajar, Inhua sintió la mirada de los hombres, pero caminó disimulando no haberla notado.
«Oye, oye, ven aquí un momento», me gritó un hombre que venía detrás.
¿Podrá Inhua regresar a casa donde le espera su esposa? Hasta aquí escucharon Páginas y Autores en la conducción de Isabel Wack. La próxima semana volveremos con la segunda parte de Man Sejong del escritor Yeom Sang-seop. Hasta entonces.